¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tocar esta semana dos temas que son... el primero de ellos es un tema conmemorativo, pero que sigue siendo un tema vigente. Se cumplen la próxima semana 5 años de la tragedia de Bagua, ¿no? O suscitada el año 2009 durante el gobierno de Alan García. Para conversar sobre eso estamos acá ya con Óscar Espinosa, profesor de antropología y especialista en la Amazonía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en la segunda parte vamos a hablar de las reformas educativas en Chile. Para eso vamos a contar con José Rivero, un experto en educación que nos va a explicar cómo funciona esto, qué tiene que ver con el nuevo gobierno de Michelle Bachelet y cómo es la situación de la educación no solo en Chile, sino en América Latina también. Para ese primer bloque ya estamos acá con Óscar. Bienvenido, Óscar, a Tiempo Global.
Buenos días, bienvenido. Gracias, tío.
Mira, estamos a una semana prácticamente, un poquito más quizás, de cumplir los 5 años del tristemente recordado 5 de junio, ¿no? 34 muertos, por lo menos oficialmente, ¿no? A raíz de un enfrentamiento entre los indígenas Aguajún, algunos mestizos o pobladores de Bagua y el Estado, ¿no? Los policías, ¿no? La primera pregunta que podemos hacer para abrir una conversación es, ¿se siente todavía la resaca de este hecho? ¿Ya lo hemos digerido, ha pasado? O sea, ¿qué está significando en nuestra vida social y en nuestra vida también institucional, ¿no?
Yo creo que Bagua es uno de los acontecimientos históricos importantes de las últimas décadas, ¿no? Podemos ponerlo junto con Tarata, junto con, ¿no?, otras fechas especiales que marcan, ¿no?, una...
El frontón, algo así.
El frontón, un cambio en la percepción de lo que es el país y de lo que está pasando en el país, ¿no? Yo creo que el 5 de junio del 2009 significó para muchos peruanos conocer por primera vez o enterarse un poco más de la realidad, ¿no?, de estos hermanos nuestros, ¿no?, los pueblos indígenas amazónicos. Y creo que el impacto emocional fue muy grande. Yo creo que cualquier persona casi en el Perú, si tú le preguntas qué es Bagua o qué es el baguazo, te van a saber explicarlo.
Y antes probablemente mucha gente ni siquiera sabía dónde quedaba Bagua.
Exactamente, ¿no? Pero creo que todavía, ¿no?, a pesar de este impacto emocional, yo creo que el baguazo nos conmovió a todos los peruanos, a todos los peruanos, ¿no? Pero lo que yo creo es que la pregunta que yo me haría en todo caso es, ¿han cambiado las cosas que llevaron al baguazo? Más allá, digamos, de los decretos legislativos que se derogaron o no se derogaron, la pregunta fundamental es, como sociedad peruana, ¿hemos aprendido a vivir de una manera distinta en medio de la diversidad cultural? Desde el Estado peruano, se han implementado medidas para respetar y reconocer esta diversidad cultural.
¿Ha cambiado, tú crees? Porque yo recuerdo, fíjate, cuando acontece el baguazo, se estaba organizando un festival que se llamaba Amo Amazonía, que quizás lo conozcas, ¿no? Y bueno, yo desde hace varios años soy una persona interesada en la Amazonía, que he viajado, tenía contacto con los organizadores, y no tienes idea de los problemas que tenían para convocar gente, y de pronto ocurrió el baguazo y los locales donde ellos presentaban exposiciones, películas, se vieron desbordados, ¿no? Y el impacto emocional en efecto fue grande, pero ese impacto emocional grande, digamos, ha provocado un cambio de actitud.
Esa justamente yo creo que la para mí la pregunta...
Persistente, digo, porque ya hubo un cambio de actitud en ese momento, digamos.
Claro, yo creo que, y ahí en ese sentido yo creo que todavía lo que queda pendiente es más de lo que hemos podido avanzar en estos 5 años, ¿no? Ha habido unas muestras, ¿no?, de parte del actual gobierno, por ejemplo, ¿no? La proclamación de la ley de la consulta con sus dificultades, con sus problemas, pero era una de las conclusiones. Es decir, recuerda que después del baguazo, en junio del 2009, se crean 4 comisiones en esta mesa de coordinación y de diálogo, ¿no?, entre el Estado y los pueblos indígenas, se crean cuatro comisiones. Una era la comisión investigadora de los sucesos de Bagua, otra era para ver el tema de los decretos, otra era el tema de la ley de la consulta, y la cuarta era el tema de, tenía que ver el tema de políticas sociales, políticas públicas, para los pueblos indígenas, ¿no?
¿Qué quedaron esas comisiones? ¿Ya no existen?
Exactamente. No, no, se concluyeron, entregaron sus informes. La última en entregar sus informes fue a principios del 2010, ¿no? Entonces, efectivamente, la comisión investigadora sacaron dos informes. Una del elaborado por el presidente de la comisión, Jesús Manasés, con la hermana Mari Carmen Gómez, que es el informe de minoría, y un otro informe de mayoría. Lo de la consulta terminó en la ley, con las dificultades que conocemos en su discusión, en su diseño, en el reglamento y en su aplicación. Pero la de los decretos quedó, digamos, a medias, porque se derogaron un par de decretos, pero los otros han quedado en suspenso. En realidad tampoco han sido derogados oficialmente.
Hasta ahora están...
Es en un limbo jurídico, digamos, ¿no? No se aplican, pero tampoco se han derogado del todo, ¿no? Entonces, lo más preocupante en todo caso para las comunidades nativas, para las comunidades indígenas, es que los resultados de la comisión cuarta, que era la de las políticas públicas, nunca se tomaron en consideración,
¿no? ¿Hasta ahora?
Hasta ahora.
Y, ¿qué decían? ¿Qué proponían?
Bueno, hay una serie de propuestas. Es más, el propio Congreso, el año 2009, después de Bagua, también creó una comisión especial para el mismo objetivo. También se entregó en diciembre del 2009 una propuesta, ¿no? En el Congreso, y tampoco se llegó a discutir, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí queda pendiente. Es decir, ha habido, ¿no? En el gobierno actual, el gobierno del presidente Humala, había una interés, una muestra, ¿no? De implementar políticas sociales, todo esto, la creación del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, en fin, ¿no? Todas estas medidas, efectivamente buscan, ¿no?, atender, pero todavía muchas de estas medidas, de estas políticas sociales, estos planes, estos programas sociales, el componente cultural o, ¿no?, intercultural, de reconocimiento de la diversidad cultural, todavía es muy pequeño.
Ahora, ¿no?, es muy pequeño. Tratemos de deducir un poco allí, Oscar, ¿no? ¿Por qué ocurre esto en este nuestro país llamado Perú, que, como sabemos, engloba varias naciones, a muchas comunidades que no necesariamente comparten vínculos estrechos, incluso formas de ver el mundo, como visiones, ¿no? Pero hay algo respecto a la selva que es complicado. Uno llega de viaje, por ejemplo, entra por el aeropuerto Jorge Chávez, y lo que ves delante de tus ojos, imaginando que tú fueras un extranjero, es Machu Picchu, la sierra, por ahí la costa, la marinera, y por ahí encuentras un guacamayo, digamos, de fantasía, que te sugiere que la selva también existe. Históricamente, yo sé que este es un tema muy complejo, que ha hecho que muchos antropólogos escriban tomos de esto, ¿no? Pero ¿por qué esa distancia? ¿Por qué ese vínculo perturbado, distante con la selva? Hay una cuestión geográfica, obviamente, pero también hay una cuestión de... O sea, nosotros de alguna manera sí miramos al mar con dificultad, si quieres, pero a la selva no. A la selva todavía está más excluida que otros sectores, y los pobladores indígenas más todavía excluidos.
Bueno, yo creo que tiene que ver con, más que una cosa del conjunto del país, porque hay, digamos, uno va a las regiones y, dependiendo, claro, dónde esté ubicada la región, puede haber más o menos comunicación y conocimiento sobre la Amazonía. Pero yo creo que tiene que ver con el centralismo limeño, que se exacerba durante el siglo XX, y que da espaldas a la realidad, ¿no? Yo lo que, cuando discuto estos temas, yo lo que planteo es una especie como de ceguera, digamos, ¿no? En el sentido de que uno ve lo que quiere ver o no ve lo que no quiere ver. Y hay esta famosa imagen, para mí este personaje maravilloso que inventó un escritor peruano, Manuel Escorza, que se llama Garabombo el Invisible.
Garabombo el Invisible.
Que justamente no es que sea invisible, sino es que era invisible ante los ojos de las autoridades, ¿no? O sea, el Garabombo, el personaje, ¿no?, en la novela, cree que se ha vuelto invisible porque cuando va a reclamar sus derechos a las autoridades, ¿no?, oficiales del Estado, no lo ven, no lo escuchan.
Y en ese caso es un poblador de la sierra, ¿no?
Exactamente, pero digamos, esta espalda, digamos, al país, ¿no? Desde Lima, ¿no? Desde las autoridades centrales y sobre todo, ¿no? Al que es culturalmente diverso, al indígena, ¿no? Al campesino, al originario, es más fuerte, ¿no? Y eso yo añadiría, ¿no es cierto? No solamente un problema de ceguera, sino un problema de sordera. Y es, ¿no? Esta,
Ajá, interesante eso,
y,
¿no? No
no,
solo no
es
verlo, sino no escucharlo.
que
Puede ser que
para,
los veas, pero no los escuches,
exactamente, que
¿sabes?
para mí ahora es más grave, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de mesas de diálogo, muchas veces estas mesas de diálogo, más que sentarse a escuchar al otro, lo que se trata es de sentarse a convencer al otro, o sea, cómo hablarle al otro mejor para que me entienda, para convencerlo de mi posición. Entonces, el diálogo está centrado en el convencimiento del otro y no en la escucha. Y creo que justamente no lo que lleva no a los sucesos del 5 de junio del 2009 al llamado Baguazo es este no escuchar a una población que está reclamando por sus
Claro, y
derechos.
hay una cosa que a mí me pareció grave en ese momento, lo recuerdo con claridad, es, puede ser que incluso se escuchara, ¿no? Pero se ninguneara, es decir, recuerdo la actitud del presidente Alan García, del premier Yehude Simón, casi como suponiendo que, bueno, los indígenas estarán ahí, pues tendrán su organización, pero ni siquiera, por ejemplo, tener una conciencia clara de qué cosa era AIDC. El propio nombre lo decía, ¿no? O lo dice, ¿no? Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana.
Exactamente, y luego dicen que se oponen al desarrollo,
Es una cosa
¿no? O
absurda,
por ejemplo, ¿no? Las organizaciones indígenas son creadas para negociar con el Estado y dialogar con el Estado. Entonces, decir que, por ejemplo, no quieren dialogar con el Estado cuando las organizaciones se han creado para dialogar con el Estado es
y además
un sinsentido, ¿no?
la penosa frase de la ex ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, el mismo día o el día siguiente de la tragedia, diciendo: yo no soy la que me pongo plumas, ¿eh? Esa concepción de que el indígena, no hemos escuchado en este gobierno, no sé si ha sido el primer Cornejo o el anterior, diciendo: bueno, ese señor, ese dirigente indígena, ya usa celular, pues ya no es indígena, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un corte, Oscar, y volvemos. Volvemos después del corte, amigos. Estamos acá en Tiempo Global con Óscar Espinosa, antropólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas amazónicos. Estamos hablando, Óscar, de esta ceguera y esta sordera del Estado, pero ojo, no solo es el Estado, es una parte de la población. Yo he hecho experimentos en mis clases en las tres universidades donde enseño y casi ningún alumno sabe, por ejemplo, cuántos indígenas amazónicos hay. Saben que existen, tampoco saben que hay 14 familias lingüísticas y cerca de 70 grupos étnicos. ¿No hay en la educación también un vacío terrible?
Ah, no, absolutamente, porque en última instancia, ¿de dónde vienen los funcionarios que están en el Estado? ¿De
Claro, es
dónde
una
vienen
resultante de,
los
¿no?
gobernantes? Vienen del mismo sitio de donde viene la mayoría de la gente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ha mejorado un poquito la enseñanza, digamos, la inclusión de la Amazonía en la enseñanza escolar, pero básicamente se limita a, si tú preguntas lo que saben todos los peruanos que han pasado por el colegio es la diferencia entre selva alta y selva baja y de ahí no
Claro,
sales,
saben que
¿no?
existen los chipivos porque dan vueltas por la playa de Lima, digamos, ¿no? Los
Pero
Ayánica porque sonaron en la época del terrorismo, pero no mucho más, ¿no?
y aún así yo te diría que en muchos casos tampoco podrían hacer esa distinción, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un problema que tiene que ver, yo creo, con otra cosa importante, y es que en la historia del país, esta historia de racismo y discriminación ha llevado a que veamos en el mestizaje un valor en la igualdad y un problema en la diferencia cultural. Y yo creo que aquí hay una profunda mala comprensión de lo que somos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos no somos iguales, somos diferentes, ¿no? Ni siquiera los hermanos gemelos, los gemelos idénticos, son
Yo
iguales,
soy gemelo y lo
¿no?
puedo dar fe de eso.
¿No? Entonces, no sabía eso. Entonces, hay aquí algo fundamental en la condición humana, y es que los seres humanos somos diferentes. Somos hombres, somos mujeres, somos jóvenes, somos viejos, somos de un lugar, somos de otro, tenemos unas ideas, tenemos otras. Y yo creo que entonces la educación y la vida del país y los medios de comunicación, etcétera, lo que deberíamos apostar más que a a insistir en el tema de la igualdad, que yo creo que es la forma en que se trabaja el tema de la igualdad, ¿no? Lo que deberíamos insistir más es en que valorar la diferencia. O sea, ser diferente es algo bueno, no es algo malo, ¿no? Y eventualmente, riqueza, ¿no? Es una riqueza. Hablamos de la biodiversidad, hablamos de la gastronomía, hablamos de las fiestas,
y en esto no.
De la música. Exactamente, ¿no? Yo creo que la diversidad es algo bueno. Es bueno ser diferentes. Y entonces el asunto está en que, a pesar de que somos diferentes, somos igualmente valiosos. O sea, la igualdad viene en ese sentido, ¿no es cierto?
Ahí recuerdo una frase de este psicoanalista más o menos famoso, Erich Fromm, que en uno de sus libros dice, refiriéndose a hombres y mujeres, ¿no? Pero podría aplicarse en otros ámbitos. Tenemos derecho a la igualdad precisamente porque somos diferentes, ¿no? Y eso es algo que no termina de procesarse. Volviendo al caso en sí, por ejemplo, hay un tema que a mí siempre me ha generado preguntas hasta ahora, te confieso, ¿no? Y es el siguiente: hay 34 muertos, 24 son policías, ¿no? Y 10 son nativos o pobladores de Bagua. Y se prevé, se presume que habrían más incluso, ¿no? Pero siempre he pensado cómo entender la muerte de esos 24 policías, ¿no?
Ahora, hay un dato ahí que normalmente se olvida, ¿no? Y es que hubo más de 200 heridos, más de 200 heridos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te quedas con el número final...
las cifras oficiales, digamos.
Claro, son los 200 heridos también son las cifras oficiales, ¿no es cierto? Entonces, que pueden haber sido más, efectivamente... Uh-huh. No, bueno, la verdad, digamos, a esos niveles, ¿no? En medio del caos y la confusión, a veces es difícil de probar, pero yo creo que el asunto está de que, digamos, el número de víctimas, aunque no llegaron a fallecer, ¿no? De heridos de parte de la población indígena también fue mayor, ¿no? Pero una cosa importante, y justo además este quinto aniversario, este recuerdo de los 5 años de los sucesos trágicos del 2009, coinciden también con el juicio, ¿no? Y una cosa que a mí me llama la atención y que le llamaría la atención a cualquier parte en el mundo, ¿no es cierto? Es cómo se están juzgando a 53 personas, acusándolas de, bueno, la mayoría de ellos por lo menos, ¿no? De culpables de la, ¿no? De la muerte de estos policías o civiles, cuando se ha probado que ninguno usó armas de fuego y todas las muertes fueron causadas por armas de fuego, ¿no? Entonces, en cualquier lugar del mundo ya se les hubiera dejado libres por falta de evidencia, ¿no? Y 5 años después, 3 personas que han estado con prisión real, efectiva, ¿no es cierto? De arresto domiciliario o en la cárcel, que tampoco se les ha podido demostrar que han usado armas de fuego, ¿no? Entonces, aquí eso es muy grave en términos, digamos, de administración de justicia, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no?
Pero los policías de la estación petrolera no mueren por armas de fuego, ¿no? Son atacados por un grupo de nativos, ¿no?
Bueno, el caso de, digamos, de la estación es distinto al caso de la Curva del Diablo, pero en el juicio actual, ¿no?
Es la Curva del Diablo.
Es sobre la Curva del Diablo, ¿no?
¿Y cómo entender lo que pasó en la estación petrolera con esos 24 policías? Porque a mí me parece una cosa desgarradora, ¿no? O sea, ¿qué pasó allí? ¿Por qué ese quiebre que se tiene que llegar a este extremo?
Bueno, las cosas también son más confusas, digamos, los testimonios que hay no son tan claros. Efectivamente hubo un acto de violencia absolutamente condenable, pero también esto se tiene que interpretar en los conceptos de, digamos, de la cultura Wajún, de estar en una situación de guerra. Es decir, cuando llegan las noticias de que están matando, están bombardeando y están disparando desde helicópteros a la gente, ¿no es cierto?, en la Curva del Diablo, es como una guerra, ¿no? O sea, es una declaración de guerra, ¿no?
¿Y qué dejó de hacer el Estado para que eso ocurra, ¿no? Porque hasta antes de que esto ocurra, la lectura de la mayoría de funcionarios del Estado, incluso después, ¿no?, era estos señores llevan plumas, casi como que, hasta no sé si alguien utilizó la vieja palabra despectiva, no son chunchos, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado dejó que las cosas se desbarrancaran hasta este límite?
Yo creo que más que un asunto de dejar que se desembarrancaran, fue una decisión absolutamente mala la de querer... ¿no? Ese día, ¿no? Cuando ya se había acordado incluso el alejamiento voluntario, ¿no? La noche anterior, esto ya es conocido hoy en día ampliamente, el día anterior, la víspera del 5 de junio, ya había un acuerdo entre la policía que estaba en la carretera con los dirigentes.
Para que salgan,
¿no? Iban a salir al día siguiente. Y sin embargo, a las 5 de la mañana, ¿no?, empiezan los helicópteros, una orden que viene definitivamente desde Lima, ¿no? Hay un relevo en el comando, ¿no?, de los policías, ¿no?, de los oficiales de la policía que estaban a cargo en la carretera. Y por eso, ¿no?, es que los dos presidentes de las comisiones investigadoras, Jesús Manasés en la Comisión de la Verdad de Bagua y el entonces congresista Guido Lombardi como presidente de la Comisión de Investigadora del Congreso sobre estos hechos, claramente señalan la responsabilidad política de, por lo menos, ¿no?, la ministra Cabanillas y posiblemente también del presidente Langacé.
¿Por qué lo hicieron? ¿Tienes alguna hipótesis?
Bueno, se ha barajado muchas cosas, ¿no? Algunas de las versiones señalan que estaban ocurriendo unas denuncias graves en relación al Partido Aprista y los medios de comunicación en Lima, Canal 5, en fin, en esos días. Es un tema que después no se ha seguido explorando, pero fue un tema que se discutió en su momento y esto hubiera venido a ser como una cortina de humo. Hubo una mala previsión, pensaron que, digamos, esto no iba a tener los efectos que tuvo. Uh-huh. Quizás pensaron que solamente iba a haber, pues eso, algunos heridos o algún muerto, sin llegar, digamos, sin tomar en consideración que el pueblo, tanto el pueblo Aguajón como el pueblo Huampi, son pueblos de una tradición guerrera, entonces no se van a dejar maltratar y avasallar así nomás, ¿no?, en una situación de violencia, sino que se van a defender, que fue lo que ocurrió. Es decir, ¿no?, o sea, la muerte de los policías es en respuesta al ataque directo, ¿no? O sea, recuerden que las primeras víctimas son los indígenas, entre ellos el propio líder Santiago Manuim, que recibió como 7 balazos, ¿no? Uh-huh. Y estuvo a punto de morir, y que ahora también está siendo juzgado, ¿no?
Ahora, sería, digamos, un gesto de parte de la dirigencia indígena, no sé si Aguajún o la dirigencia de AIDC, aceptar, ¿no?, que en las muertes producidas en la estación petrolera, en las muertes de los policías, ¿no?, hay una responsabilidad de ellos, o sea, en la lógica de entrar a un diálogo serio con el Estado, de aceptar que los derechos humanos son universales. ¿No sería un gesto, digamos, de la dirigencia indígena aceptar que ahí se cometieron crímenes?
Yo creo que se han reconocido. El asunto está en que no puede eso ser asumido por la dirigencia de AESEP, porque AESEP en realidad uh-huh. entra al conflicto en un momento más adelante, ¿no? Es decir, recuerda que una vez que se dan los decretos, uh-huh. ya desde el 2008 hay una serie de movilizaciones, ¿no? Uh-huh. Es más, las movilizaciones del 2008 uh-huh. terminan con la derogación de 2 decretos uh-huh. y con el acuerdo, digamos, de parte del Congreso de la República de nombrar una comisión para uh-huh. ver la constitucionalidad de los decretos. Esta uh-huh. comisión entrega, ¿no?, a fines del año 2008 su informe, y sin embargo, pasan los meses, llega abril, han habido varias comunicaciones de parte del comando de lucha, que era independiente de AESEP, ¿no? Uh-huh. AESEP ayudaba con las negociaciones, y no se deroga, ¿no?, a pesar de que incluso la Comisión del Congreso decía, ¿no?, ya la Defensoría del Pueblo lo había dicho antes, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy grave del gobierno en varios momentos, ¿no?, del gobierno de ese entonces, en varios momentos del proceso. Pero además, sí, yo creo que una cosa que muy poca gente entiende, y es que en la política indígena no funciona como uh-huh. funciona la política occidental. Es decir, no es que un líder AIDC, Alberto Pizán o cualquier otro, pueda tener esa capacidad de
por eso siempre decía, yo voy a hacer lo que las bases decidan.
Exactamente, uh-huh. y eso es así. No solamente eso, sino que llegó un momento, tanto en el año 2008 como en el 2009, que la gente en las comunidades salía, ¿no?, en canoas, en embarcaciones, salían de las comunidades rumbo a las carreteras, a tomar la carretera, y no había suficiente alimento, un tema de logística, o sea, no había cómo alimentar a tanta gente en la carretera. Recuerda que estamos a más de un día de viaje de las comunidades. Uh-huh. Esto no es en la esquina de tu casa, ¿no? Es decir, uh-huh. para llegar a Bagua, desde donde las comunidades, era más de un día de viaje, a veces hasta 2 días de viaje. para llegar ahí. Entonces, los jefes de las comunidades muchas veces querían impedir que la gente siga yendo a la carretera, y esos jefes que quisieron impedir que la gente vaya a la carretera fueron castigados por sus comunidades, ¿no? Y el mismo Alberto Pisango ha sido muy cuestionado, ¿no? Muy cuestionado, duramente criticado por las comunidades Aguajón y Huampis por ser demasiado débil en sus planteamientos y en su negociación con el Estado, ¿no?
Oscar, ya tenemos que terminar, lamentablemente esta conversación es muy interesante y muy necesaria, pero finalmente, de cara a esta conmemoración tan, tan triste, ¿no? ¿Qué le podríamos decir al Estado y a los ciudadanos, ¿no?
Yo creo que queda la agenda pendiente, ¿no? Es decir, Dios no quiera que ocurran otros hechos similares en el país, en ninguna parte del mundo en realidad, ¿no? Pero yo creo que supone entonces de parte del gobierno actual, del Estado peruano, efectivamente, ¿no? Escuchar, ver y escuchar a esta población, estos hermanos nuestros, estos paisanos nuestros, que reclaman por sus derechos, ¿no? Creo que si no se les respeta, si no se les consulta, si no se les toma en serio, estos hechos se pueden volver a ocurrir en cualquier momento, ¿no?
Muchas gracias, Oscar. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir nunca más en nuestro país. Tantas veces hemos dicho nunca más respecto de varias cosas, respecto del frontón, respecto del conflicto armado interno, respecto de esto, ¿no? Esperemos que no vuelva a ocurrir y que en los próximos años o ya pronto, ¿no? Desde ahora estemos no solo volteando a la Amazonía, sino acogiéndolo como parte de nuestra identidad, ¿no? Somos Amazonía todos también, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por estar acá. Volvemos con la segunda parte del programa para hablar de las reformas de Michelle Bachelet en Chile, sobre todo en lo que se relaciona con la educación. Volvemos en un momento. Amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar en esta segunda parte, como les habíamos anunciado, sobre las reformas educativas en Chile. Estamos para eso con el doctor José Rivero, experto en educación, miembro del Consejo Nacional de Educación acá en el Perú y también especialista regional del UNESCO. Bienvenido a Tiempo Global.
Encantado.
Señor Rivero, estamos viendo ahora que entra el gobierno de Bachelet, hace una serie de anuncios, pero tratando de cumplir con su promesa, pone, digamos, el foco en la educación. Ya se ha anunciado que se va a cambiar la forma de copago que había entre las familias y el colegio, en el caso de colegios semisubsidiados por el Estado. Y se caminaría hacia una reforma que, en efecto, procura ser gratuita la educación o gratuita en buena parte. ¿Cuál es la importancia de hacer esto en un país como Chile, que viene de una tradición complicada en materia educativa, ¿no? Que generó gente en la calle, protestas de varias generaciones, además?
Bueno, para entender lo que pasa en estudiantes en Chile, hay que remontarnos a Pinochet.
Ok.
El último día de gobierno de Pinochet, el dictador entonces firma un decreto constituyendo la Ley Orgánica de Educación.
En 1990.
Marzo de 1990. Con lo cual deja amarrada la concepción y el modo como se encaró la municipalización privatizadora en Chile.
¿Cómo funciona?
Es decir, el Estado da dinero, subvenciona a privados que arman escuelas sin mayor control y deriva la responsabilidad educativa en municipios que no estaban preparados para ejercer gestión educativa. A pesar de las críticas al modelo, los cuatro gobiernos de concertación hicieron esfuerzos muy grandes por mejorarlo, pero estuvieron atados a lo central, a lo esencial, por dos razones. Por un lado, me pareció que les faltó coraje para enfrentar el tema, pero en segundo lugar tenían minoría en el Congreso, o no tenían armas como para que el Congreso
claro, genera estos cambios. Es una consecuencia del sistema binominal que hace
exactamente.
La elección, entonces, que hace que nunca haya una mayoría suficiente.
Los esfuerzos que hicieron Elwin, Lagos, Frei, Lagos y Bachelet, yo creo que esto no... Lo que generó un renesón total fue la reacción de los estudiantes. Uh-huh. En el 2003, 600,000 estudiantes van a las calles del liceo municipalizados y protestan por el sistema educativo, además agravado por los resultados CIMSE. CIMSE es el sistema de medición de calidad, que cada año indica cuáles son los centros educativos de mejor rendimiento y cuáles son los de peor rendimiento. Generalmente los mejor rendimiento eran los privados subvencionados, y los últimos eran los municipales. Esta masiva protesta de estudiantes remeció Chile.
Ahora, era una protesta no solo de estudiantes, también de profesores y padres de familia.
Que se unieron los estudiantes. Pero la iniciativa fue de estudiantes de secundaria. Uh-huh. La llamada Revolución de los Pingüinos,
¿no? Sí. En la época del primer gobierno de Bachelet, ¿verdad? O sí, antes incluso.
Antes, sí. Uh-huh. Bachelet retoma esto. El tema es que los estudiantes no solo demandaban mejor calidad y una escuela pública más fortalecida, sino también demandaban, por ejemplo, banda ancha en sus accesos a internet. No eran jóvenes que protestaban por protestar, sino jóvenes que demandaban igualdad de condiciones que los que tenían acceso a los mejores centros públicos. Uh-huh. Es derrotada en las urnas la Concertación, sube Piñera, y Piñera, sus 4 años han sido un tira y afloje con los estudiantes, sin modificar el modelo y más bien agravándolo. Hubo un ministro de Educación de Piñera que quiso colocar un signo rojo, un signo ámbar y un signo verde en cada centro educativo de acuerdo a los resultados del CIMSE. Uh-huh. Lo cual es una barbaridad.
¿Y para qué?
¿Para qué? Para que los padres sepan cuál es el mal centro educativo, cuál es el buen centro educativo y cuál es el regular centro educativo.
¿Este ministro fue Joaquín Lavín?
Joaquín Lavín, ex-candidato
a la presidencia. Fue ex-candidato a la presidencia, ¿verdad?
De la República, que compitió con Lagos entonces.
Señor Rivero, y quisiera hacer una pregunta en la medida que vamos construyendo este relato. ¿Por qué esa actitud del Estado, digamos, más conservador, ¿no? Pinochet, Piñera, con respecto a la educación. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el motivo fundamental? O sea, no es casual que haya esa forma de ver la educación, ¿no?
Que la educación se ha visto desde los orígenes de la opción Pinochet como un instrumento donde el mercado es el que determina qué es lo bueno, qué es lo malo, y la llamada competitividad es la que genera, marca lo que es calidad educativa. Es una opción muy vinculada a un modelo neoliberal absoluto.
A ultranza.
Entonces, bueno, la situación, llegamos entonces a la campaña electoral última, donde la educación, por todo este conjunto de presiones, se constituye en un punto fundamental del debate político. Y la gestión de Bachelet, que fue muy criticada, porque en materia educativa
la primera
gestión de Bachelet dejó mucho que desear, decide asumir los retos de una educación pública de calidad a fondo. Y plantea elementos que modifican sustantivamente la concepción y el modo de encarar la educación en Chile.
¿Cuáles son los cambios que ella está poniendo en marcha? ¿Va a desmunicipalizar la educación?
Totalmente.
Uh-huh. ¿La va a asumir el Estado?
Las premisas de las cuales parte, yo diría, son dos. Por un lado, el Estado tiene un rol rector y hay que ejercer este rol rector planteando que la educación es un derecho social, fundamentalmente, donde no va a haber exclusión para nadie, por un lado, y hay que reforzar, revitalizar fundamentalmente la escuela pública. En segundo lugar, señala que este cambio sustantivo de la educación va a demandar una gran inversión financiera. Uh-huh. Por lo menos un 1.5 o 2% del PIB permanentemente mientras dure este proceso de reforma.
Y para eso está impulsando reformas tributarias, ¿verdad?
Exactamente. Y no es casual que haya nombrado como ministro de Educación a un economista potente, es el exministro de Hacienda, Izaguirre, que fue exministro con Lagos y después pasó a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, o sea, viene de ver las mejores fuentes neoliberales. Y asume, él tiene un, he visto últimamente una entrevista que le hacen, y él señala que quiere hacer lo que dice Hillary Clinton
en materia educativa
ante Obama, ¿no? Yo he sido una persona que ha tenido demasiadas facilidades para educarme, y entonces lucharé porque los que no lo tuvieron la obtengan. Esa es mi labor. Así se ha presentado como ministro de Educación. Uh-huh. Y acaba de hacer declaraciones que han generado urticaria en la derecha chilena, cuando dice que no es cierto que los centros educativos privados sean mejores que los municipales. Lo que pasa es que el centro educativo privado, a nivel de selección, selecciona los niños con más potencialidad para ser educados, con más facilidades, con padres con nivel educativo superior, con recursos económicos, y entonces se trata de una selección de lo mejor, y entonces esa selección de lo mejor genera mejores resultados. En cambio, los municipales pues acogen al que llega, al más pobre, al menos pudiente. Y esta declaración ha generado en estos momentos un gran debate.
Ahora, y el mecanismo que va a establecer Michelle Bachelet es, tenemos que hacer un corte en este momento, bueno, no todavía, el mecanismo que va a utilizar Michelle Bachelet es, ya que la educación ya no sea municipal, la va a asumir el Estado, pero ¿qué va a pasar con estos colegios que ya existen, que han sido probablemente impulsados por personas que no tienen la mínima idea de educación, que simplemente lo hacían por negocio? ¿Qué va a pasar con toda esa masa de colegios y de universidades incluso, ¿no?
Ya, los pilares de la reforma que plantea la administración Bachelet, la segunda, son realmente cuatro. Uh-huh. Por un lado, énfasis en la calidad educativa. Uh-huh. Asumen que el CIMSE, con toda la importancia que ha tenido para generar evaluaciones censales en Chile, ha hecho un enorme daño a la educación chilena al hacer que prime en ella, empobrecer el concepto de calidad, que prime la selección de estudiantes, la exclusión y el entrenamiento de los estudiantes para dar pruebas. Uh-huh. Eso ha empobrecido la calidad. Ellos quieren una calidad que posibilite que cualquier estudiante, cualquier centro educativo, sin necesidad del estímulo de la evaluación selectiva, pueda ser un centro de calidad, lo cual implica profesores muy motivados, mejor calificados y mejor remunerados. Esa es parte de su...
Okay. ¿Cuál es otro punto?
Un segundo elemento es reducir la segregación y ampliar la inclusión. Y aquí hay un énfasis fundamental. Ningún centro educativo para ellos debe de estimular o generar la selección de estudiantes. Selección por capacidad, selección por nivel académico, selección por conducta, selección por nivel económico. Es decir, tiene que haber una apertura total a todo estudiante, sin necesidad de que sea una selección previa de los mejores y dejando los peores, uh-huh, en los más débiles recibientes. La tercera opción clara es la gratuidad universal. Uh-huh. Y aquí hay un cambio muy fuerte de paradigma. Una de las educaciones más caras de América Latina es la chilena, particularmente la universitaria.
Pero bueno, la gente se puede endeudar años. Tenemos que hacer un corte breve y volvemos con el tema, ¿sí?
Estábamos en esto viendo los cuatro pilares de la reforma educativa en Chile, ¿no? Había no a la exclusión de estudiantes, el costo de la educación que es tan alto en los colegios y en las universidades. ¿Qué más?
Y decíamos la revalorar o reenfocar la calidad. La gratuidad es implica que el Estado no más debe regular la educación, sino esta en cualquier circunstancia debe ofrecerse como un derecho social básico al cual tienen derecho,
y que este derecho a la educación no debe depender en absoluto de la capacidad económica de las familias. Uh-huh. El cuarto pilar es el fin al lucro en todo el sistema educativo. Todo el dinero del Estado estará destinado solo a entidades que no tienen como fin el lucro. Este es un tema muy, muy debatible. Aquí estamos en el ámbito con Jorge Alejandro Godoy, y el tema de la en Twitter hay alguna vez tuve un diálogo muy prolongado con el economista Ricardo Lago, que defendía a ultrance el lucro como gran motivador para la educación. E Izaguirre en Chile señala que en ningún país de los que tienen mejor rendimiento educativo el lucro está permitido ni es ni genera ningún éxito en materia educativa.
Eso quiere decir que el Estado chileno ya no va a subvencionar a estas escuelas surgidas en los municipios que eran semi-subsidiadas, ya no va a existir eso.
No va a subsidiar aquellas que tienen como énfasis el lucro. Para que tengan derecho a subsidio, el lucro debe desaparecer totalmente. O sea, los excedentes de lo que ingresa en materia educativa por parte del Estado deben reinvertirse en el centro educativo y no al propietario.
Y van a poder seguir existiendo, digamos, las escuelas y universidades con fines de lucro, pero no se les va a apoyar desde el Estado.
Pero en estos momentos hay una gran convulsión en estos dueños de establecimientos subvencionados, porque se van a ver obligados a someterse a las nuevas reglas de juego o a vender.
Quieres una pregunta muy puntual, ¿no? Si no he entendido mal, entonces había privados que recibían ayuda del Estado y aún así cobraban muchísimo dinero.
Pero claro,
eso es una cosa increíble, ¿no?
Es que el Estado desapareció como ente rector o ente que controlara adecuadamente a estos.
¿Y para qué los subvencionaba?
Los subvencionaba para que, de acuerdo al número de alumnos que tenía, incluso ahí hubo varias farsas, inventaban alumnos o inflaban la planilla, y el Estado rigurosamente, como la municipalidad era el ente y no el Estado central el que fiscalizaba, ahí se han armado muchas situaciones
inmanejables. De corrupción, probablemente.
Pero ahora bien, avanzo más. Estos son los pilares que plantea la reforma actual, pero un elemento clave es que es una reforma que tiene que ser integral, es decir, abarcar todos los niveles educativos. Y aquí hay una cosa muy interesante. Trabajo con algunos grupos promotores de una mayor inversión en primera infancia, y me da gran gusto que en Chile se opte por darle un énfasis fundamental a lo que ellos llaman la educación parvularia.
La educación inicial acá.
Claro, pero ellos plantean un aumento de cobertura, y en el nivel de 0 a 2 años van a crear 4.500 cunas o núcleos de atención a niños de esta edad. Y además se crea en el Ministerio de Educación, a nivel de subsecretaría, la modalidad de educación parvularia. O sea, se le da un nivel de viceministerio a la educación parvularia.
Interesante. ¿No? O sea, eso no había ocurrido antes en Chile.
Eso es un cambio sustantivo.
Ahora, quería hacer una pregunta digamos, de índole más estructural, sí. no solo estrictamente educativa. ¿Por qué es importante para un país hacer esta reforma, no? O sea, Chile ha sido visto durante años, ¿no?, como un país modélico a nivel económico, pero tiene este grave problema, ¿no? Yo estaba pensando en el Perú, ¿no? Se supone que estamos en un momento económico, macroeconómico, por lo menos, importante, de cierta estabilidad que no había habido en años anteriores, y sin embargo tenemos la imagen del barrio que tiene un mall nuevo, pero tiene unas escuelas del siglo pasado. ¿Qué chip o qué giro tendría que haber en la cabeza de los políticos, de las autoridades, no solo los políticos, instituciones, sino las autoridades educativas incluso, para entender que cuando hay ciertos recursos, ciertas coyunturas políticas y económicas, es importantísimo hacer una reforma educativa?
Sin educación no hay futuro. Uh-huh. Yo diría que el gran problema de muchos países, incluido el Perú, es el divorcio entre clase política y educación. Estamos viendo que el ministro de Educación, Saavedra, señala que ha sido tal el abandono de la escuela pública a nivel de infraestructura, que reparar este déficit implicaría el 10% del PIB.
¿10%?
10% del PIB en el país. Lo que significa imposible que se hagan estos dos años que resta de gobierno. Imagino plantearlo esto a un sintomático que después de 12 años de no cumplimiento del acuerdo nacional de aumentar el 0.25% cada año al presupuesto de educación, recién se ha conseguido un acuerdo entre el acuerdo nacional, el Congreso, para que desde el 2015 esto comience a darse. O sea, lo de Chile es importante para el Perú por lo siguiente. Chile no solo fue modélico desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista educativo. El Banco Mundial, entre otras entidades, se encargó de ofrecer el modelo de municipalización chilena como un modelo óptimo. Y yo recuerdo que cuando trabajaba en UNESCO, vi llegar a funcionarios del gobierno Fujimori que justamente en el momento en que ingresaba el presidente Lago, el presidente Elwin, en democracia, la misión enviada por el gobierno Fujimori iba a conversar con la institución de Vigi, el ex ministro
Germán Vigi,
de
el ministro de Economía,
para rescatar ese modelo de municipalización y traerlo aquí, y eso fracasó por oposición de maestros y de mucha gente acá.
Aquí hay como visiones de qué debería ser la educación, ¿no?
Exactamente, pero el tema es que el Perú está haciendo muy buena letra copiando el modelo de Chile anterior, mientras en Chile en estos momentos hay un cambio sustantivo, hay una mucho mayor presencia del Estado, hay una defensa a ultranza de la escuela pública y hay una desprivatización de la educación. Uh-huh. O sea, y cuando algún editorial de un importante diario del país decía que...
El ya, Mercurio.
Ya que Chile, no, el comercio.
Ah, acá en el Perú. Acá en el Perú.
Decía que ya que Chile está abandonando su modelo, el Perú se va a convertir en el nuevo Chile. Lo cual es francamente risible, y no se dan cuenta que el nivel de inequidad en el Perú es tan o más grave que el que se ve en Chile.
Ahora, y en cuanto a la... Hay una cosa que, digamos, también más de fondo, digamos, ¿qué significa educar a un pueblo? O sea, porque, claro, los que definen el modelo de la municipalización o de la mera inversión, lo que dicen es que la gente tiene que aprender a hacer cosas, el know-how, ¿no? Cuando pareciera que eso es, digamos, el signo del mundo contemporáneo. La otra visión que propone, ¿qué es lo que estamos perdiendo cuando nos centramos en hay que hacer las cosas así, ¿no? Hay que saber hacer las cosas, y bueno, las humanidades, es algo que estará allí, pero no constituye, digamos, una vía maestra de la educación. No estamos perdiendo ahí la capacidad de entendimiento, de proveer entendimiento, de invitar el entendimiento, que finalmente puede ser uno de los motivos finales de la educación.
Claro, estamos acostumbrándonos, o mal acostumbrándonos, a creer que la competitividad personal institucional es lo que prima. Y entonces la pugna entre quién debe llegar primero es lo que prima antes el de construir juntos, por ejemplo. Ser educado significa saber leer, saber entender y saber aplicar lo que se entiende. Es decir, saber pensar y llegar a tener autonomía. Una persona que no tiene autonomía, que no tiene voz propia, no es una persona educada. Una persona que de repente leyó mucho, le enseñaron mucho, pero si no tiene posibilidad de discernir, de optar conscientemente, le falta.
Lo es lo que en algún colegio de mío se llamaba educación para el autogobierno, ¿no?
Autogobierno personal y grupal, pero esta opción básicamente neoliberal creo que está haciendo daño, y en el Perú, lamentablemente, y acá vamos a salir un poco del tema, yo creo que los efectos terribles de la guerra entre Sendero, las Fuerzas Armadas, y el daño enorme que ha hecho la insanía de Sendero Luminoso, convirtió a nuestro país en un país sumamente medroso, en un país sumamente conservador, y entonces vemos que las opciones de modificación en algo del modelo actual no son nada populares.
Pero en manera educativa es central que sea, ¿no? Un momento en el que hay recursos económicos del Estado, además, ¿no?
Exactamente, yo creo que la opción acá es muy clara en el sentido de rescate de la escuela pública. No puede ser que a un docente, por un lado, mediáticamente se le eche la culpa de todo, y por otro lado, institucionalmente, es uno de los docentes peor pagados de América Latina. Bueno, que el ministro Saavedra lo haya dicho, que el docente peruano es uno de los peor pagados en Sudamérica. Tanto la ley de carrera pública magisterial como la ley de reforma magisterial parten de una base salarial ridícula, mil doscientos soles, y cuando se dice que parte de la estrategia será convocar, atraer a los mejores estudiantes de secundaria para que estudien docencia, con esa base salarial, los estudiantes de secundaria jamás optarán por la docencia. Entonces, aquí se trata de encarar esto de un modo integral, pero repito, es fundamental rescatar la escuela pública, es fundamental llenar vacíos en cuanto a nivel de infraestructura, llenar vacíos en cuanto a nivel de formación del profesorado, y llenar vacíos en cuanto a información de los padres respecto al acompañamiento a sus hijos en materia educativa.
Ok, señor Rivero, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido una conversación muy interesante. Esperemos que esto nos haga reflexionar a todos, ¿no? La importancia de la central de la educación en la vida de las personas. De toda edad, además, ¿no? Tanto a nivel universitario, nunca deja de educarse, finalmente, ¿no? Muchas gracias por estar en Tiempo Global, esperamos volverlo a tener en otra oportunidad. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global para seguir conversando sobre temas de mucho interés para ustedes. Gracias.